down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard.
Una con 29 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenido a Información Privilegiada. Les habla Catalina Yéndez. En una mañana en que la Superintendencia de Valores y Seguros ofició a Julio Ponce aclarar el impacto de todos los aportes irregulares que hay en SQM, que supuestamente ayer y hoy ya confirmó Patricio de Solminia, que el nuevo gerente general reconoció que son 11 millones de dólares los que hay en boletas irregulares. Lo reconoció hoy en un conference call con inversionistas. Así que bueno, ese oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros tiene que ser tener una respuesta pronta de parte de Julio Ponce. Hoy los operadores financieros, además consultados por el Banco Central en esta encuesta quincenal que hace el Banco Central, elevaron en Chile la previsión para el IPC de marzo y lo ubican en 0,8%, bastante más alto de lo que se esperaba en un principio. ¿Cómo estás, Cristian Campos?
Hola, Cata, ¿cómo te va?
Bien, todo bueno, bien.
Acá de nuevo en nuestro aposento.
Así pues, así vi que estuvieron, así oí que estuvieron en Ford Center en la mañana y en Alcalde de la, ¿no? Sí. ¿Bien les fue?
Sí, súper.
Qué y bueno.
Estaba viendo, bueno, en la mañana estuvimos hablando con gente Renta 4.
Así es.
Sobre La Polar y Soquimich. Y bueno, y la recomendación de ellos en los dos casos, que la quieren oír, está en el podcast, pero al parecer fue comprar. La Polar está como a, o Nueva Polar está como a 20 pesos. Y bueno, y Soki dice que este tema de las circunstancias actuales no van a influir tanto en el negocio, por lo tanto, el castigo que le estaban dando en este minuto a la acción se veía un poco excesivo. Así que
bueno,
tiro de nuevo la información por si es que alguien no la vio en la mañana.
Tan positivo es que el mismo Julio Ponce ha estado comprando,
digamos. Bueno, don Julio Ponce, el duro, se hizo una buena pasada de 155 millones de dólares.
Así es.
155 increíble. Millones de pesos de o dólares. No me acuerdo.
Chuta.
No, de pesos.
Pesos. Una pasada de 155 millones de pesos, sí, lo publicó hoy el diario Pulso. Claro, aprovechó esta fuerte caída de acciones, del precio de las acciones que hubo la semana pasada. ¿Sabes qué? Que lo que está pasando en Estados Unidos es que la bolsa está cayendo, fíjate, el Dow 1,07%, esto con una apreciación. El dólar se ha depreciado, fíjate, en todo el mundo están bueno, en Chile ya se está transando en 619 pesos y eso ha impactado un poco la bolsa ya. El S&P 500 cae 0,9% y el Nasdaq cae menos 1,63%. Vamos a conversar más rato con Antonio Moncao, economista del BCI, para hablar del dólar y las repercusiones que está teniendo. La bolsa en Europa, el Eurostoxx 50, cae menos 1,18 y el DAX alemán cae menos 1,04. Fíjate que Londres también cae 0,34, París cae 1,29 y el IBEX 35 0,92%. Así que están bien negativas las cosas afuera. ¿Cómo se ve aquí? ¿Lo tienes ahí?
Aquí negativo también el IPSA. En Chile está cayendo 0,12%. Suavemente. La acción más transada es BCI, justo vamos a hablar con Moncao de BCI, un 1,15% está cayendo BCI, que es la más transada. Quiñenco, la segunda más transada, está cayendo un 1,5% a 1,280. LAN, a 5,600, que
sube LAN, eso sí.
Ayer se anunció la desvinculación de alrededor de 600 y tantas personas. Sí. Hay varias empresas que están. Ayer supe de otra empresa en una conversación de amigos, digamos, que están reestructurando.
Reducción de costos.
Reducción de costos, sí. Bueno, LAN 0,25% arriba, 5,600. Endesa cayendo medio punto a 939 pesos. Copec es de las más transadas también, a 7,107 50. La acción de CAP es la acción con mayor alza en este minuto, 3,6%. Provida, la segunda mayor alza, 3,45%. Las acciones preferentes de Sokimich, Sokimich A, subiendo un 1,88% a 16.300 pesos. Esta acción de Sokimich, que es bastante menos líquida que su versión en la B. Dentro de lo otro destacado está Ripley, a 305 pesos, subiendo un 1,45%. Dentro de las mayores caídas está acciones de segunda pantalla, Pocobre A, 4,25%, Oro Blanco, un 2,91%, Schwager, que vale 0,88 pesos, cayendo un 2,78%. Eso, el dólar, lo dijimos, el Bovespa está subiendo levemente un 0,16%. El caso del Bovespa, y el IPC de México cayendo un 0,67%.
Oye, solo cortito una cosa sobre la bolsa. Ayer se transaron, hubo 7 días de corrido con todo este tema de SQM y todas estas transacciones que hubo bastante movimiento en la bolsa, y con lo de la Polar y qué sé yo, los montos transados llegaron en promedio los últimos 7 días, antes de ayer, digamos, a 75 mil millones de pesos, pero ayer ya bajó a 48 mil millones. Así que la cosa estaba complicada ayer. Algunos operadores hablaban de un día horrible. Vamos a ver qué ocurre hoy día, si es que los montos transados suben un poco. Ha sido la tónica de la bolsa en general todo este último tiempo.
Sí, ha estado la cosa más floja.
Bastante floja. 1:35. ¿Sacaste tu seguro automotriz sí. obligatorio y tu permiso de circulación? O sea, estás al día.
Estoy al día.
Está bien, porque quedan pocos días. Al que no lo ha hecho, saque su swap seguro obligatorio en la zona Entel y Consorcio. Puede contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl/zona. Infórmese de las condiciones y de todos los beneficios del club de beneficios de todos los que tienen Entel en entel.cl/zona. Y ahí estuvieron ustedes cerquita ahí del Port Center, de los departamentos Almagro, donde encuentra todas las bondades de una casa y la comodidad de un departamento con un diseño maravilloso, con amplios jardines. Ya se ve en el proyecto El Tranque cómo están haciendo los jardines, que se ve bastante bonito, los olivos un poquito más arriba y el edificio Spos en Vitacura. Vale la pena darles una vuelta, además que Almagro recibe su propiedad en parte de pago. Y también un dato para el que no ha sacado su permiso de circulación, con Santander lo puede sacar en 3 cuotas sin interés, con Santander Lampaz, y participa en uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar, revise su voucher, eso es súper importante, porque ahí viene el premio. Puede venir con uno de 10.000, de alguno de los 10.000 premios que se sortee, como decimos, hasta 10.000 kilómetros Lampaz de premio. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor. MCC es una empresa líder de asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio. Más de 32 años de experiencia e intachable trayectoria. Es una boutique financiera que cuenta con todo el respaldo del grupo Itaú. 1:37 y vamos a los titulares.
Vamos.
La Superintendencia de Valores y Seguros envió un oficio al presidente de SQM, Julio Ponce Lerú, solicitando aclarar si son 10 millones de dólares el monto de aportes irregulares y si la estrategia de la sociedad será reconocer este monto como gasto rechazado ante el Servicio de Impuestos Internos. De esta manera, SQM deberá señalar si la imposibilidad de explicar al directorio la naturaleza de los pagos cuestionados habría incidido en el despido de su exgerente general Patricio Contese, como se informó en el día de ayer. La Superintendencia de Valores concedió a SQM un plazo de un día hábil para responder. Lo que aclaraba también es que hace un ratito, poco rato atrás, se conoció esto de que Patricio Contese le dijo a los inversionistas a través de un conference call. Solminiak, Patricio, el nuevo gerente sí. general. Él comentó que estos montos o estas boletas llegan a 11.000 millones.
11 millones de dólares.
Sí, perdón, 11 millones de dólares, que son todos estos boletas aparentemente irregulares y sin, dice, documentación de respaldo. Así que él reconoce 11 millones ante los inversionistas y, bueno, esto será parte de lo que de la respuesta también que seguramente le van a dar a la Super de Valores en un plazo de un día.
Como te comentaba, Guillermo Araya, gerente de Estudio de Renta 4, indicó en Información Privilegiada de la mañana que las acciones legales que se llevan en Estados Unidos contra Sokimich podrían llegar a ser más importantes que las que se desarrollan en Chile, ya que las penas allá son mucho mayores. Junto con esto señaló que este es el mejor momento para que Potash Corp busque tomar el control de la minera no metálica. Entre comillas, esto a través de esta vía judicial, tal vez Potash Corp ve una posibilidad de entrar al control o de destronar a Ponce Leroux del control y ellos finalmente hacerse de la compañía. Hoy día más que nunca están dadas las condiciones para que ellos, a lo mejor no en una disputa financiera, no de hacer una OPA, sino que a través de una disputa legal, hacerse el control de esta compañía.
Algo que han querido hace mucho rato. Bueno, operadores financieros consultados en la encuesta quincenal del Banco Central proyectan que el IPC del mes de marzo alcance al 0,8%, cifra superior al 0,7% indicado en el sondeo anterior. El IPC se ubicaría en 3,3% en 12 meses y bajaría a 3% en los siguientes 12 meses.
El renunciado presidente del directorio de La Polar, César Barros, indicó en entrevista con Radio Duna en la mañana en Hablemos en Off que el fraude de La Polar fue mucho más grande que Penta, sumando al daño a los accionistas minoritarios y a los clientes. Creo que las multas que se pasaron en el caso de La Polar y las penas que se van a ver no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahora, porque yo creo que en el caso de La Polar ayudó a que las cosas cambiaran, dijo Barros. También agregó, me acuerdo que, bueno, que todo lo... funcionarios de La Polar que fueron los que tejieron esta maramaña están en sus casas más que casi tranquilos y bueno, el daño a los accionistas fue mayor que el daño a los clientes finalmente, porque de una acción de, no sé, llegó a 3,000 pesos creo, por ahí, bueno, ahora está a 20 pesos. También ahí él puede hacer un mea culpa de que, bueno, él vendió el aumento de capital a 170, creo, y ahora la acción está como a 20.
Bueno, compleja situación en realidad en que está todavía la.
El hombre de Renta 4, Guillermo Araya, dijo que él veía bien a La Polar, ¿eh?
Sí, que veía una oportunidad, decía yo, lo que alcancé a oír era que una vez que llegue el nuevo gerente, digamos, un tipo especialista, ojalá en retail, hay que ver ahí cómo puede sacar de verdad adelante la compañía. O sea que hay una apuesta positiva. Vamos a ver. Conchitoro informó sus resultados para el cuarto trimestre del 2014, alcanzando ingresos por 177.700 millones de pesos, lo que representó un incremento de 27,5% año a año. Por su parte, el EBITDA alcanzó 27.778 millones, lo que equivale a un 42,4% anual. Buen salto.
Sí, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, expresó su preocupación por el alto crecimiento de importaciones chinas de productos manufacturados. Según dio a conocer el presidente del gremio, Juan Carlos Martínez, durante el 2014 las importaciones del sector provenientes del mercado chino ascendieron a 7.286 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 24 veces en los últimos 14 años. No entiendo muy bien la queja.
No hay mucho que hacer, pues, ¿no?
No, pues sí, o sea...
No hay cómo competirle.
No hay mucho cómo competirle con el volumen de los chinos, con el valor de la mano de obra. Después, bueno, se van a empezar a quejar de los productos indios también. Así que, bueno, hay que ver ahí bien cómo competir. Ahora, lo único que le va a ayudar a esta asociación por ahora es que el dólar esté un poco más alto.
Kraft Foods y Heinz llegaron a un acuerdo para fusionarse y crear el quinto mayor grupo de alimentación y bebidas del mundo. Según informa The Wall Street Journal, la empresa resultante sumará unos ingresos por 28.000 millones de dólares. Qué entretenido, ¿eh? Estas fusiones así, estas mega fusiones. ¿Sabes qué? En mayo, el 2 de mayo, se realiza como la junta anual de Berkshire Hathaway, ¿cómo se llama?
Esa, la de Warren Buffett.
La de Warren Buffett, que es dueña de Heinz. en Omaha, que es esta pequeña ciudad donde él es, y está todo el revuelo porque van a ir como 50.000 accionistas, porque se cumplen 50 años de Berkshire, y Warren Buffett empezó a recomendar Airbnb. ¿Ubicas Airbnb, este portal donde tú buscas alojamiento?
No.
Ah, es fantástico. Tú buscas, ¿sí? Tú puedes arrendar desde una pieza en un departamento, en una casa, a una casa completa. Y es un B2B en el fondo, porque alguien lo pone y tú tal tiro te contactas con él. Lo que hace este portal es juntar las dos, la demanda, y de hecho tiene a los hoteles bastante fregados o mirando este fenómeno, digamos, que ha ido ganando consumidores en forma considerable. Pero lo entretenido es que Warren Buffett recomendó Airbnb, pero además la casa donde él vivió en Omaha se van a poder alojar 5 inversionistas. Así que es súper interesante.
Pues
además,
para compartir con
claro,
él.
Claro, claro. Mira qué entretenido. Y en la casa de su infancia. En esta casa donde él partió vendiendo chicles y qué sé yo, toda su historia.
Oye, esta fusión de Kraft y Heinz. Bueno, va a ser dolorosa para la gente que está trabajando ahí.
Seguro, pues.
O sea, todo lo que llaman sinergia, claro, muchas veces es que se duplican los puestos
por ahí salía,
y ahí alguien tiene que salir.
Por ahí salía el nivel de ahorro de costos que va a producir, y eso significa claramente salida de gente, por supuesto.
Me encanta eso, si el ketchup.
El ketchup. Es el único que se puede comprar, encuentro yo.
¿Ah?
Es el único que se puede comprar, creo yo.
Ah, tú decís porque los otros son malos.
Sí, es como más de verdad. Ahora, yo no como ketchup, pero yo veo que mis niños si compran otro, no es...
Y no sé si son los inventores del ketchup, ¿no?
No sé, ahí no sé. No sé, pero puede ser.
O
no
mayoa.
Qué bruto. 1:45, estamos ya al teléfono con Antonio Moncado, economista de BCI.
Hola, estimados, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien.
Don Antonio.
Qué bueno. ¿Por qué partimos? ¿Por el dólar?
Por el tema en que ustedes propongan,
dólar.
Hay mucho tema sobre la mesa.
Así es. Veamos, partamos por el dólar, lo hemos visto caer bastante los últimos días. ¿Cómo estás viendo tú el precio de la divisa?
A ver, sí, efectivamente tenemos un dólar que ha retrocedido durante los últimos días. Está hoy día ligeramente por debajo de 620 pesos, básicamente por efectos de mercado externo y por la recuperación que hemos observado en el precio del cobre durante las últimas jornadas. Ya está cercano a $2.8 la libra, cosa que sorprende, es bastante brusca la recuperación que hemos observado en el commodity, pero hay algunas consideraciones especiales que están asociadas a que no hay un sustento fundamental para esta alza inusitada en el precio del cobre, sino que se debe básicamente a condiciones de oferta desde el mercado asiático, que son bastante puntuales. Hay por ahí el cierre de una mina, de un yacimiento minero de cobre en Indonesia. Hay otros efectos como recuperaciones muy acotadas en la bolsa china, pero ninguno de esos impactos sobre la oferta debiera persistir dentro del mediano plazo. Por tanto, debiéramos ver alguna corrección bajista en el precio del cobre que debiera devolver nuevamente al dólar a nivel local hacia niveles de 625, 630 de manera paulatina. Nuestra visión de mediano plazo es un tipo de cambio que converge, más bien depreciado, por efectos de el incremento de tasas eventualmente en Estados Unidos, cosa que se produciría más bien a mediados de año. Ver un tipo de cambio en 650 no sería extraño, y hacia finales de año debiéramos ver una convergencia más bien apreciativa hacia niveles de 620 pesos. ¿Por qué? Básicamente por la recuperación que debiera observar la demanda interna a nivel local y con ello también la actividad económica, que de manera sustancial va a acompañar a un peso mucho más fuerte, más bien hacia la parte final de este año. Tenemos una trayectoria como de U invertida, un 650 que nos parece como el nivel máximo que podría llegar el tipo de cambio hacia mediados de año, para luego converger hacia niveles de 620 pesos.
Oye, Antonio, ustedes por lo tanto están viendo estos brotes verdes que algunos personeros están viendo aparecer por ahí.
A ver, si tú tienes una base de comparación que es relativamente baja, tienes una normalización de las expectativas de los agentes económicos, no es muy difícil tener un crecimiento de 2,9% como es lo que nosotros estamos proyectando para este año. Por tanto, brotes verdes, yo creo que da para mucho. Hay condiciones de bases de comparación que permiten tener un crecimiento mucho mayor durante este año. Condiciones estructurales que no se dan durante 2015 y que sí se dieron durante el 2014, por ejemplo, cambios regulatorios, reforma tributaria, deterioro de las expectativas de los agentes económicos, eso quedó más bien durante el 2014, cosa que nos llevó a tener un crecimiento de 1,9%. Eso no va a existir durante el 2015. Y por el solo hecho de la recuperación de las expectativas de los agentes económicos, debiéramos observar sin duda una recuperación en la inversión. Hay otro ítem que se agrega, que es el fuerte gasto público en inversión pública que va a implementar el gobierno durante los próximos meses. Para ello ya lanzó su calendario de licitaciones de deuda a nivel local para poder conseguir financiamiento y tener una caja sustentable que le permita estimular el gasto por lo menos de manera importante durante la primera parte del año. Si eso se concreta durante la segunda parte del año por efecto propagación del gasto público, debiéramos tener algún estímulo dentro de la inversión privada y eso también va a ayudar a tener mejores condiciones de lo que tuvimos en el 2014 respecto a la inversión. Todo esto hacia el segundo semestre. El último componente que debiéramos observar que va a mostrar algún atisbo de recuperación va a ser el consumo. Va a costar que el consumo muestre una recuperación significativa. Durante el 2013 teníamos variaciones de ventas del comercio de dos dígitos, casi de 15%. Durante el 2014 eso se devolvió hacia niveles de -2%, -3%. Vamos a persistir en niveles bajos de dinamismo en el consumo, básicamente sustentado por el empeoramiento del mercado laboral y de la calidad del empleo durante los próximos meses.
Dale. De la calidad del empleo te iba a preguntar, ¿hacia cuánto están estimando? ¿En qué porcentaje podría llegar la cifra de desempleo?
Mira, la tasa de desempleo es un indicador que durante los últimos meses se ha vuelto bastante engañoso. Sí. Hay que desagregar la cifra de empleo para poder entender qué está pasando en el mercado laboral. Y hay algo muy claro que está ocurriendo en el mercado laboral y es que los sectores más procíclicos, es decir, la construcción, la minería, están todavía con tasas de ocupación negativa respecto al año pasado. Y sin duda, mientras la inversión privada no se reactive, vamos a seguir observando tasas de ocupación, particularmente en hombres, con variaciones negativas. Eso es un hecho. Por tanto, no debiéramos sorprendernos de observar, hoy día la tasa de desempleo está en 6,2%, que potencialmente esto se incremente hasta niveles 6,5 o 6,7% hacia mediados de año. No debiera moverse demasiado, pero lo que sí debiera ocurrir es que con la recuperación de la inversión privada debiéramos tener un aumento en el número de ocupados en estos sectores, que son minería y comercio. Y junto con ello, debiéramos ver una incipiente recuperación del consumo hacia la parte final de este año.
Mm. Oye, decía un gerente general de BBVA, Manuel Olivares, en la mañana en entrevista en el Mercurio, que la cosa dentro del banco y dentro de las personas la veían el tema de tomar deuda con mucho más cautela. ¿Ustedes cómo están viendo ese tema desde BCI?
A ver, hay que ser un poco más claros con la terminología de deuda. Efectivamente, las tasas de interés dentro de los próximos meses, e incluso es un fenómeno que ya hemos venido observando desde el mes pasado, por lo menos, hace ya un tiempo el mercado tenía internalizado que eventualmente las tasas iban a seguir cayendo. El Banco Central nos dejó claro durante los últimos comunicados que esto no iba a ocurrir, sino que la tasa de interés que rige la economía se iba a mantener en niveles de 3% por un buen tiempo. Nosotros estamos estimando que la tasa de interés debiera mantenerse en ese nivel por lo menos durante todo el 2015, para recién observar algún incremento en las tasas más bien hacia el primer trimestre del próximo año. ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar en la medida que la economía chilena muestre signos de dinamismo que hoy día no tiene. Es un riesgo. Y con ello las tasas podrían seguir incrementándose. Por tanto, la recomendación en términos de deuda es tomar con cautela que potencialmente dentro del horizonte se viene un incremento en las tasas de interés, cosa que se debiera concretar más bien en la segunda parte de este año, pero por el momento no hay un cambio muy sustancial respecto de lo que teníamos hace algunos meses atrás. Solamente hay un incremento debido a que la tasa permanece en 3%, pero todavía no hay incrementos sustanciales más arriba de ese nivel.
Oye, Antonio, ¿no ve un peligro un poco de zapato chino ahí en el Banco Central? Porque la inflación, si bien dice que está en el rango alto, también hay agentes de mercado como que están mirando una inflación un poco más peligrosa, digamos, por el hecho de varios factores, entre ellos el tipo cambio, que tiene efectos rezagados, la sequía que afecta, bueno, la parte de alimentación y también afecta la parte de electricidad. Entonces, hay varios factores como que pueden generar una inflación más o menos relevante.
Déjame decir una cosa que te agrada eso, que hace pocos días también Francisco Rosende, economista de la Católica, dijo que si se internalizaba todo el tema del precio del dólar, deberíamos tener un alza de tasas hacia fin de año.
Claro, eso es un hecho. Ahora viene el traspaso de tipo de cambio ha sido muy alto durante estos meses y va a continuar muy alto durante la primera parte del año. Se repite un poco la historia inflacionaria en Chile y eso es un hecho estilizado, digamos, de la economía chilena. El año pasado teníamos dentro del primer trimestre una inflación acumulada cercana al 1.5%. La historia se vuelve a repetir, básicamente porque durante el IPC de marzo, que nosotros estamos proyectando algo cercano a 0.8%, podríamos acumular un nivel parecido a lo que fue el año pasado, con una diferencia importante. El año pasado, a partir del primer trimestre, el Banco Central inició un proceso de mayor estímulo monetario recortando la tasa de manera importante. En suma, desde octubre de 2013 hasta el último recorte, el Banco Central recortó la tasa 200 puntos base. De aquí para adelante, si bien tenemos el mismo panorama inflacionario, parece que el Banco Central está mucho más cauto con generar movimientos en la tasa de política y se propone una mantención en 3% durante todo el 2015, básicamente, cosa que conoceremos muy probablemente el próximo lunes, donde el Banco Central va a publicar el informe de política monetaria del mes de marzo, donde el supuesto de trabajo de la tasa de política debiera ser ese, mantener la tasa en niveles de 3%. Con eso no debieran generarse presiones inflacionarias adicionales por lo que resta del año. Nosotros estamos proyectando una inflación 2015 que se sitúa en niveles de 3.4%, por tanto no hay mucho enredo en poder mantener la tasa en esos niveles si es que la inflación se comporta de manera más moderada que el año pasado.
Perfecto. Antonio, tenemos que cerrar, pero una pregunta. El IMASEC de febrero se conoce luego, ¿no?
Sí, el IMASEC, posterior a las cifras sectoriales que vamos a conocer ahora a finales de semana, debiéramos ya tener
la próxima semana, entonces.
De febrero, sí.
La próxima semana, entonces. Ya, Antonio, muchas gracias. Que tengas una buena tarde.
Igual, pues, que esté muy bien.
Gracias, chao. Antonio. Adiós.
Cristian, si recibiste una plata extra, toma el ahorro voluntario en Habitat. Podrás obtener excelentes beneficios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y ustedes estuvieron hoy día en Porsche, así que puedes decir muchas más cosas de las que puedo decir.
Oye, bueno, ando en el Cayenne S.
Mira.
Hybrid, como se dice en inglés, o híbrido, como se podría decir en castellano. Me vine desde la oficina hasta acá con el puro motor eléctrico.
¿Y lo tenías enchufado en la oficina?
No fue necesario. Uno lo puede enchufar en la noche. Tiene una buena autonomía para la ciudad. No se prendió el motor V6 que tiene, 3000 V6. No fue necesario.
O sea,
así que me vine absolutamente ecológico.
Y ahorrando, silencioso, ¿no?
Silencioso. Y bueno, a puro motor eléctrico en la ciudad. Y si uno ya quiere andar un poco más rápido, ahí se prende el motor bencinero, digamos.
¿Y a partir de qué velocidad se pone el bencinero?
Bueno, el motor eléctrico llega hasta los 125 kilómetros por hora, más o menos.
Sí,
sí, así que anda muy bien y tiene cambios. No, funciona increíble. Realmente me sorprendió el auto.
Así que bueno, vaya a Port Center, ahí está la familia completa de Cayenne S y Cayenne híbrido, en el que anda tirando pinta Cristian Camus. Vuelve Marcos de Marca Rotary Kraus, las mejores marcas a los mejores precios por la compra de cualquier multifocal. Lleva tus marcos SIN gratis. La llevan estos marcos SIN, ¿eh? Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. 130 locales a lo largo de todo Chile tiene Rotary Kraus. Así que dele una vuelta. Y Brooks Brothers ya empezó con su oferta otoño-invierno, ¿no? Así que a renovar el closet y a buscar estas camisas maravillosas que no se planchan. Ha sido un éxito a nivel mundial, ¿eh? Estas camisas y elegidas por The New York Magazine como The Best Dressed Shirt. Son de algodón Supima, que es el considerado el más fino del mundo. Así que vaya a las tiendas del Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Fillón y Concepción.
Así es.
Que tengan una buena tarde, nos despedimos.
Muchas gracias, Cater, nos vemos.
Nos juntamos poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados. Que tengan una buena tarde, chau.
Adiós.